Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama y te ama porque necesita de tu necesidad. Sí, bien digo, Dios es el Padre bueno que tiene un corazón generoso y que a sus hijos se lo da todo gratuitamente y por lo tanto está siempre pendiente de ti, en tu día, en tus horas, en tu historia. Dios está pendiente de ti, de tal manera que fíjate, Él manifiesta su poder al débil, por tu debilidad. Él manifiesta su grandeza en tu pequeñez. Él hace fructífero al humilde, al sencillo. Esta es la grandeza de Dios. Todo lo regala gratuitamente. Es el don de Dios que se da a sí mismo y se da en todas las cosas. En todos los tiempos se quiere dar a ti. Y empezamos esta mañana en esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera sección de la cuarta parte en concreto, que trata de la oración en general. Comienza con una especie de definición de la oración. La oración es en primer lugar don de Dios, como hemos dicho. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. El don de la oración corresponde al anhelo del hombre. Orar es humano. Es expresión de aquel deseo de Dios que el Creador ha puesto en el corazón del hombre y del que da testimonio la búsqueda de todas las religiones. La revelación de la oración se asume en esta primera sección comienza con la creación del hombre para Dios. El hombre es un orante desde el principio. Lo llevamos, amado oyente, en nuestros genes. La oración arrastra al hombre cada vez más profundamente a la intimidad personal con Dios. Por eso hemos hablado de Abraham, Moisés, David y los profetas, que son etapas de este crecimiento del hombre orante. Los Salmos presentan la forma suprema de la oración veterotestamentaria. Ellos asumen todos los sentimientos de la humanidad. La oración de Jesús en la Nueva Alianza es el misterio centro de atracción para la oración de la Iglesia. Jesús enseña a orar mientras Él mismo ora, como verdadero Dios y verdadero hombre. Y no solo enseña a orar, sino que atiende también con poder la oración. Él es el mediador entre Dios y los hombres, entre su Iglesia y Dios Padre. La oración de la Iglesia también se despliega bajo la acción del Espíritu Santo, como bendición y adoración, como oración de petición y oración de intercesión, como oración de acción de gracias y oración de alabanza. Y como centro de todas estas expresiones de oración tenemos la Eucaristía, que contiene y expresa todas las formas de oración dicha. Pues vamos a ver en este programa en qué temas vamos a entrar, cuál es el contenido que vamos a interiorizar en este programa. Y lo vamos a escuchar en los números que vamos a tratar hoy, en esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en las formas de la oración.
Números del Catecismo.
Número 2629. El vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices. Pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración. Pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también, por ser pecadores, sabemos, como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. 2630. El Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentación, frecuentes en el Antiguo Testamento. En adelante, en Cristo resucitado, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza, aunque todavía estemos en la espera y tengamos que convertirnos cada día. La petición cristiana brota de otras profundidades, de lo que San Pablo llama el gemido, el de la creación que sufre dolores de parto, el nuestro también en la espera del rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es objeto de esperanza, y, por último, los gemidos inefables del propio Espíritu Santo que vienen a ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. 2631. La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros. Entonces, cuanto pidamos, lo recibimos de Él. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón.
Conceptos para la nueva evangelización.
Conciencia. Conciencia psicológica, capacidad que posee el ser humano de advertir su propio ser y sus actividades. Es la conciencia o advertencia de la propia interioridad. Conciencia moral, el juicio que cada cual realiza sobre la bondad o malicia de sus propias actitudes y acciones. Es recta si el juicio es adecuado, escrupulosa si está deformada por excesivo sentido de culpabilidad, lasa si su juicio es excesivamente tolerante. Conciencia social es un aspecto de la conciencia moral, designa la particular sensibilidad ante la justicia o injusticia sociales. Contemplación. Etapa de la vida de oración en la que, más allá de las palabras y de las consideraciones o razonamientos, el espíritu sintoniza vitalmente con Dios desde el núcleo del propio ser. Oración, trato de amistad con quien sabemos que nos ama, unión con el Señor en el silencio y en la vida. Se distinguen la oración litúrgica, la oración comunitaria y la oración individual. Es elemento esencial de la vida cristiana. Los aspectos de la oración son A. De alabanza, adoración, acción de gracias. B. De petición de perdón. C. De petición de favores. Todos deben practicarse, si bien debe darse primacía al primero como el más importante, ya que la más genuina experiencia oracional es la gratuidad, puesto que se trata de relación de amistad. Tampoco sería genuina una oración que se desinteresara de los demás, puesto que el amor al prójimo forma unidad con el amor a Dios.
Bueno, pues como veis, hoy vamos a hablar de la oración de petición. Y en el Catecismo, en los números 2629, 2630 y 2631, se habla de una petición menesterosa, es decir, de la petición que nosotros dirigimos a Dios Padre porque necesitamos de Él. Nos vemos totalmente a la intemperie. ¿Por qué? Porque, fíjate, nosotros, nos dice el mismo catecismo, no somos dueños de nuestro origen. Tampoco somos dueños de nuestras adversidades en la vida, porque estamos metidos dentro de un devenir precario y tampoco de nuestro fin. Todo depende de nuestro Dios. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que mirar hacia Dios como aquel que recibe de Dios, como diría Benedicto XVI, ¿verdad? El verdadero cristiano es aquel que tiene capacidad para recibir. Y eso es así. Yo tengo conciencia de mi propio ser cuando me siento limitado y cuando necesito de Dios. Y yo reconozco a Dios cuando sé ¿quién es Él? Él es aquel que nos ayuda, que nos sostiene, que nos da sentido, que nos da fuerza en la adversidad, que nos habla de un horizonte lleno de esperanza. Por eso, si la creación ya es una creación que está queriendo encontrarse con la plenitud de el Hijo de Dios, que es aquel que entra dentro de la filiación, entra dentro de la necesidad de ese corazón de padre que te lo quiere dar todo porque es un corazón bondadoso. La Escritura dice, la creación está esperanzada, como con gemidos está queriendo que se manifieste el momento de los hijos de Dios. ¿Y cuál es ese momento de los hijos de Dios? Es el momento de la plenitud. Dios te lo quiere regalar todo porque lo que busca Dios de ti es que seas feliz. Por eso, dentro de nosotros está el Espíritu Santo gimiendo con gemidos inefables. Él quiere adelantarse, prepararnos, y prepararnos para tener confianza con Dios, para que nuestra petición sea un retorno hacia Él. Cuando miramos a Dios como aquel que nos lo puede ofrecer todo, como a aquel que está queriéndotelo dar todo, entonces miramos al Padre con esta bondad de Hijo, sabiendo del corazón de un padre bueno. Y la petición de perdón, si pedimos lo que necesitamos más todavía, es la petición de perdón, puesto que se mete dentro de esta linde. Pedir perdón al Señor es lo mismo que cuando le pedimos cualquier otra cosa. Lo que pasa que en esta vez lo que le pedimos es la gracia. Lo que le pedimos es que restituya aquello que nosotros hemos estropeado. Por eso, la petición de perdón nos habla de un Dios que te puede alcanzar incluso aquello que no es alcanzable para ti. Restituir lo que tú has destruido, a lo que tú ya no puedes llegar. Fíjate que tú no puedes ir para atrás y decir, yo lo que quisiera es volver para atrás y poder arreglar aquello que yo destruí. Pues tienes una oportunidad. Dios está por encima del tiempo. Dios está por encima del pasado. Dios está por encima del futuro. Es un presente constante. Y en ese presente constante quiere ser tu Salvador. Y por lo tanto, Él, que está por encima de todo, que es un ser en relación contigo, te quiere incluso rehacer. Y rehacer desde el pasado con miras al futuro. Por eso, en Dios podemos vivir tranquilo. Es el Dios que nos perdona. Es el Dios que hace que todo sea reparado. Hace que podamos vivir en paz. Y desde ahí nos proyecta hacia un futuro esperanzador. Pues vamos a profundizar en este programa en la oración de petición. Porque cuántas veces dudamos de esta petición porque creemos que es la oración más básica. Cuántas veces escuchamos esta frase: déjate de pedir tanto. ¿Te has acordado alguna vez de dar gracias? ¿Te has acordado alguna vez de alabar? ¿Te has acordado alguna vez de adorar? Con la importancia, como vimos en el anterior programa, de la adoración, que tiene la adoración. Y hacemos de menos la oración de petición. Y no comprendemos la oración de petición. Y la oración de petición es la petición propia del Hijo, propia de aquel que participa de la filiación con Dios. Pues vamos a ver la importancia de la oración de petición, que algunas veces despreciamos y que algunas veces no comprendemos, porque creemos que es la oración no de aquel que tiene fe adulta, sino de aquel que está comenzando en el itinerario de la fe. Porque creemos que pedir es como lo que hace un niño pequeño. Pedir lo despreciamos. Bueno, es que siempre estás pidiendo, vas a Dios por tus propios intereses. Es que la petición más vale la acción de gracias, más vale la alabanza. Todo en su sitio, todo es importante para tu relación con Dios. ¿Y cómo no va a ser importante tener conciencia de lo que Dios te puede regalar? Porque en el momento en que tú te pones, te sitúas en el lugar de aquel que pide, estás poniendo a Dios en su sitio. Por eso la petición es muy importante. Pero ya lo veremos. Vamos a ver qué dudas hay sobre la petición y qué significa pedir a Dios. Y lo haremos escuchando este texto del Evangelio que nos va a situar en el tema que estamos tratando, la oración de petición, según la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia.
Escucha de la palabra.
Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo.
Reflexión.
Bueno, pues hemos escuchado no oréis como los gentiles. ¿Y esto qué quiere decir? Pues sugiere la imagen que encontramos en el primer libro de los Reyes, amado oyente, en el capítulo 18. ¿Os acordáis el desafío entre Elías y los sacerdotes paganos en el Monte Carmelo? Los sacerdotes han preparado el animal para el sacrificio y se preparan a invocar a su dios Baal. ¡Respóndenos! Y el profeta Elías se burla de ellos diciendo que quizás se ha dormido o ido de viaje. Mateo describe la imagen de la cháchara y el concepto lo explica después Jesús. Se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No se condena de por sí la simple repetición de palabras. De ser así, el mismo Jesús resultaría incoherente. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, encontrándose en el huerto de Getsemaní, exclama una vez: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de amargura, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú». Viene luego donde los discípulos y lo encuentran dormido. Os acordáis de este pasaje, ¿verdad? Los reprocha y se va después para decir nuevamente: «Padre mío, si no es posible que pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Y de nuevo va a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. No es, por tanto, la repetición de las palabras en sí como tales la que se condena. Se condena el hecho de pensar que uno puede ser oído a fuerza de palabras. Es la pretensión de obligar a Dios, de obtener algo de él aturdiéndolo, por así decirlo, como hacían los sacerdotes de Baal en el episodio del primer libro de los Reyes. Hay formas de oración cristiana que se apoyan en el poder casi mágico de las palabras. ¿Cuál es la diferencia entre la repetición de las palabras de Jesús en Getsemaní y repetir a modo de premisa las palabras? La diferencia está claramente en la idea, en el concepto, en la imagen de Dios que subyace en las dos formas de repetición. Jesús condena la actitud del que no se fía, en realidad, de Dios, y piensa saber las cosas mejor que él, sobre el que insiste y remacha. La actitud revela falta de espíritu filial. Lo confirma el versículo 8 del párrafo que hemos escuchado: «No seáis como ellos, que ya conoce vuestro Padre las necesidades que tenéis antes de que vosotros se lo pidáis». Todo el sermón de la montaña está imbuido del espíritu filial, del abandono en Dios que es Padre. Si hay repetición en las palabras, es, sin embargo, afectiva, de amor, de confianza, de fiabilidad. No es la repetición ansiosa del que tiene miedo de no ser escuchado, del que teme que Dios no está cerca y que necesita ser bajado del cielo. Si nos examinamos, observaremos que no siempre nos vemos libres de esta segunda actitud, porque no es fácil reunir las condiciones de abandono, de confianza y espíritu filial. Por eso nos vamos a dar cuenta de nuestra oración de petición. Realmente nuestra oración de petición está llena de esta concepción que uno debe tener ante Dios, de ser hijo, de esta actitud de confianza. ¿Cuántas veces hemos oído: la oración de petición es como lo primero, pero después ya viene el alimento suculento, la adoración, la alabanza, como poniendo en contraposición la oración, la alabanza, que son necesarias, que ya lo hemos visto en el programa anterior, y la oración de petición? La hacemos a veces de menos. Y sin embargo, Jesús oraba a menudo en forma de petición. También nuestra oración suele adoptar generalmente la forma de la petición. ¿Necesita Dios que le pidamos para que nos dé algo? Esta es la pregunta. Y resuena en nosotros este versículo 8 de Mateo 6. «Ya sabe vuestro Padre lo que necesitáis antes de que vosotros se lo pidáis». Entonces, la pregunta, y viene esta pregunta. Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta que se suscita? ¿Para qué pedir entonces? ¿Tiene sentido pedir algo a Dios? Como me decía un joven: anda, yo ya no pido a Dios, porque sé que se va a cumplir su voluntad. Entonces, ¿para qué pedir? No tiene sentido expresar a Dios nuestras necesidades para que así se entere de lo que necesitamos, puesto que ella lo sabe. Como si de otro modo no lo supiera, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la petición? Estamos entrando dentro de un terreno peligroso, ¿verdad? No tiene sentido pedir algo a Dios para cambiar la disposición de Dios a nuestro favor o a favor de algún otro. Dios no puede cambiar a mejor, no puede dar más, no puede darse más. Si hemos hablado de un Dios bueno que se da del todo, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido pedir algo para que Dios no deje que suceda algo que sucedería si no se lo pidiéramos, o para que haga suceder algo que de otro modo no sucedería, puesto que él será del todo. Por eso incluso algunos proponen que se abandone absolutamente la oración de petición. Efectivamente, es muy discutible que pedir a Dios tenga sentido si partimos de que Dios está dándonos en todo momento todo lo que Él es y todo lo que tiene. Es el Padre bueno, no lo olvidemos. Nadie pide algo al que se lo está ofreciendo. No decimos, pásame el vaso del agua, cuando nos lo están pasando, ¿verdad? No decimos, ábreme la puerta, cuando nos la están abriendo. No diríamos a alguien, perdóname, si estuviésemos absolutamente seguros de que ya nos perdona del todo. No le diríamos, quiéreme, si estuviéramos absolutamente seguros de que ya nos quiere del todo. ¿Por qué pedir, pues, a Dios, incluso pedir perdón, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Es razonable pensar que la oración de petición, ¿verdad, amado oyente?, en su forma literal, tal vez no tenga mucho sentido. Si decimos a Dios, ten piedad, damos a entender que en este momento en que se lo pedimos no está teniendo piedad de nosotros, o puede no tener piedad de nosotros en el futuro. Si decimos a Dios, ayúdame, estamos dando a entender que Dios no nos ayuda, o puede no hacerlo. Pero Dios no puede no tener piedad, pues es piedad absoluta. ¿Os acordáis de los valores absolutos? Todos los valores en Dios son absolutos, porque es Dios. Dios no puede no ayudar, pues es ayuda y más todavía, amado oyente, compañía. ¿Cuál es el sentido de la oración de petición? Pues está más allá de la petición. Y vamos a verlo. Lo cual no quiere decir de ningún modo que la inmensa muchedumbre de personas que en todas las religiones y en todos los tiempos han orado y siguen orando a Dios en forma de súplica hayan orado y oren sin sentido, de ningún modo. Pero su oración tiene sentido más allá, o a pesar de la fórmula de petición. El sentido de la oración de petición, tal y como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no está en la forma de la petición, sino más allá o a pesar de ella. ¿Cuál es el sentido de la oración de petición? Dicho de otra manera, ¿qué expresamos cuando pedimos algo a Dios? Expresamos a Dios con sencillez y confianza todas nuestras necesidades, todo nuestro ser radicalmente necesitado, como Jesús nos enseñó a hacer en el Padre nuestro y como Él mismo lo hizo tantas veces. Expresamos ante Dios nuestro límite y nuestra impotencia. Manifestamos a Dios nuestra confianza plena en que Él está en todo momento dándonos todo, dándosenos del todo, obrando en favor nuestro y para nuestro bien. Manifestamos a Dios nuestra fe en que todo bien nos viene de las manos de Dios. Ese es el auténtico sentido de la oración de petición. Lo que pasa es que el giro gramatical de la petición tal vez oculte ese sentido en vez de expresarlo. En cualquier caso, aunque no pidamos nada a Dios, podemos darle gracias porque todo nos viene de Él. Podemos llorar ante Él. Por eso el Catecismo nos habla de las lamentaciones. Podemos expresar nuestra fe en que todos los bienes nos vienen de Él. El sentido de la petición no está, pues, en el pedir, sino en las actitudes fundamentales de la persona que pide. Lo que tiene sentido no es la petición, sino la humilde gratitud, la acogida agradecida, la confianza incondicional, el ponerte tú en tu sitio y Dios en su sitio, ponerlo a Él como Dios de tu vida. Eso es lo que nos enseña, en último término, la parábola del amigo importuno, ¿Os acordáis de Lucas 11 y la parábola de la viuda y del juez de Lucas 18? Lo que recomiendan estas parábolas no es la perseverancia en la petición, sino la perseverancia en la confianza. No nos enseñan a seguir pidiendo sin descanso, sino a confiar sin cesar. No nos dicen que Dios se pondrá de nuestro lado a base de que se lo pidamos, sino que Dios está de nuestro lado siempre, queriendo darnos todo lo que de verdad necesitamos. No oramos para que Dios se entere, para que Dios nos dé, para que Dios se apiade, para que Dios nos haga libres y buenos, para que Dios nos ame y nos dé una vida cada vez más realizada y plena. No oramos para que Dios cambie. No oramos para que Dios sea Dios. Dios no puede sino dar, darse, ser misericordia, hacer vivir. Es como si Dios mismo estuviera pidiéndonos a nosotros todos: déjame que sea Dios para ti. A lo mejor tiene más sentido hablar de la oración de petición de Dios a sus criaturas que hablar de la oración de petición de las criaturas a Dios. No oramos para que cambie Dios, sino para cambiar nosotros, amado oyente. Oramos para acoger a Dios, para aceptar en nuestra vida a Dios como Dios, para acoger todo el bien que Dios es y quiere otorgarnos en plenitud. Oramos para transformarnos nosotros mismos en dadores de Dios para nosotros mismos y los demás. Dios no puede darnos nada desde fuera, de manera mágica o milagrosa, solamente. Se podría decir incluso que Dios no puede ser Dios para nosotros sin nosotros, o que no puede ser Dios para los demás sino gracias a nosotros. Cada uno está llamado a ser teóforo, dador de Dios. Y esto es así en los bienes más materiales y en los bienes más espirituales. La oración puede convertirse, ha de convertirse, amado oyente, en una manera de activar la disponibilidad para hacer cuanto esté en nuestra mano para que suceda el bien que Dios nos está dando, pero que solo nos puede dar a través del mundo y de nosotros mismos. No es Dios quien cambia con nuestra oración, aunque sea de petición, sino que somos nosotros los que cambiamos. Aprendemos a vivir en confianza incondicional, puesto que Dios está dispuesto a darlo todo. Y lo aprendemos en la oración de petición. Y nos convertimos en protagonistas y autores de aquello que Dios es y quiere dar a cada uno y a cada una. Por eso, Dios te lo quiere regalar todo. La petición es abrirse a Dios, que te lo quiere dar todo. La petición es tener conciencia de que Dios quiere lo mejor para ti, porque Dios te está dando lo mejor. La petición es meter a Dios en tu vida, que es menesterosa, y meterla ahí, en tu pequeñez, y el hacerse pequeño y contar contigo, porque quiere contar contigo. Cuanto más deseas, cuanto más pides, más capacidad tienes de acoger lo que Dios te quiere dar. Por eso la petición es muy importante. No te canses de pedir, como dicen algunos: Padre, si es que lo tengo aburrido. Abúrrelo, porque cuando entras dentro de la petición, estás entrando dentro de quién es Dios para ti. Por eso podemos decir con este canto que Dios es aquel que te lo quiere regalar todo. Dios es aquel que nos pone en oración para que nos metamos dentro de ese corazón generoso que pretende dártelo todo.
Padre nuestro, Abba Padre. Un día los 12 en la orilla del lago dijeron: Señor, enséñanos a orar. Jesús miró al cielo, alzando las manos, y aquella mañana le oyeron decir: cuando oréis, decid Padre nuestro. Cuando oréis, en casa, en el templo. Cuando oréis, decid Padre nuestro. Abba Padre. Si son charlatanes, no son atendidos, mejor ser sencillo y te acoge sin más. No está en pensar mucho, ni en palabrerías. En este negocio se trata de amar. Pescado con una serpiente no lo va a saciar, aún más a vosotros, vuestro Padre bueno, de su Santo Espíritu os ha de llenar. Cuando oréis, decid Padre nuestro. Cuando oréis, en casa, en el templo. Cuando oréis, decid Padre nuestro.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Miguel Ángel Morán.
Compara tu oración, amado oyente, con la del amigo importuno, como hemos dicho, o la de la viuda, y comprende lo tímida y pusilánime que es tu oración. Te haces preguntas para saber cómo hay que orar. ¿Qué ideas debes desarrollar delante de Dios? Se diría que quieres componer una disertación o un poema. Dios conoce el fondo de tu corazón, amado oyente, conoce tu miseria, participa de tu angustia. No te pide que le recites frases hermosas, palabrerías, o que prorrumpas en una oleada de palabras inútiles. Antes de saber cómo hay que orar, importa mucho más saber cómo no cansarse nunca, no desanimarse nunca, ni de poner las armas ante el silencio aparente de Dios. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer, que la intrepidez se adueñe de ti, como de la viuda ante el juez. Vete a encontrar a Dios en plena noche. Llama a la puerta. Grita, suplica e intercede. La puerta algunas veces parece cerrada. Sin embargo, por pedirle, tú verás que siempre Dios la tiene abierta. Será sensible a tu llamada, desmesurada, pues esta grita tu confianza total en Él. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Escuchamos en Lucas 11:8. Déjate llevar por la fuerza de tu necesidad, el asalto de tu impetuosidad. En algunos momentos el mismo Espíritu Santo formulará él mismo las peticiones en lo más íntimo de tu corazón con gemidos inefables. ¿Has oído gemir a un enfermo presa de un intenso sufrimiento? Nadie puede permanecer insensible ante esta queja, a menos que tenga un corazón de piedra, ¿verdad, amado oyente? En la oración, Dios espera que metas ese bemol de violencia, de vehemencia y de imploración para volcarse sobre ti y escuchar tu petición. porque cuanto más pide, más confianza, más capacidad hay en tu corazón para coger el don de Dios. En el fondo, no haces más que dar alcance al amor infinito comprimido en su corazón que espera tu oración para desencadenarse en respuesta de ternura y misericordia, amado oyente. Si supieses lo atento que está Dios al menor de tus clamores, no dejarías de suplicarle por tus hermanos y por ti. Él se levantaría entonces y colmaría tu espera mucho más allá de tu oración. ¿Cuántas veces, cuando nos damos cuenta, decimos esta frase? Él ha ido más allá de mis expectativas. Se puede esperar todo de una persona que ora sin cansarse y que ama a sus hermanos con la ternura misma de Dios, porque se acuerda de la oración por su hermano. Una oración así supone, es cierto, la fe. Pero ¿cómo podrías tú orar con tanta perseverancia si no tuvieses una confianza total en Dios que te escucha y te ama? También aquí Cristo te recuerda que no hay comparación entre lo que pides y la respuesta del Padre. Él dice: yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si decís a este monte: quítate de aquí y arrójate al mar, así se hará. Algunos días dirás locuras, desearás ser aquel que no comprendes cómo puede suceder lo grande que el Señor te ofrece. Pero ¿qué importa la sabiduría de los hombres? Es locura a los ojos de Dios. No puedes ver el sufrimiento de tus hermanos sin ser el amigo importuno que llama a la puerta de Dios a tiempo y destiempo. En fin, mire el alcance de estas palabras de Jesús: y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Mateo 21:22. Pues así, Dios es proclive a tu oración. Dios está queriendo dártelo todo. Dios está deseando que le pidas. Sí, cuando le pides con lágrimas en los ojos, cuando le pides con un corazón que vibra, cuando le pides desde una confianza de hijo, comprendiendo que Él es Padre, de Él lo puedes recibir todo, porque Él ya, hoy, quiere dártelo todo.
Oración.
No sabemos alimentarnos, no sabemos dar de comer, no sabemos dar respuestas convincentes y sólidas. Señor, sin ti no podemos hacer nada. Sin ti corremos el peligro de comer viento y de dar de comer lo que no nutre. Sin ti somos pescadores en el vacío. Tú nos has hecho pescadores de hombres, pero nuestra red está vacía. La echamos y la sacamos con gestos de fatiga. Y al fin, a la hora de las cuentas, no nos queda más que responder a tu pregunta: ¿tenéis algo para comer? No, Señor, no lo tenemos. Danos entrar, Señor, en el sufrimiento de tu iglesia, que experimenta la misma pobreza que experimentaron los primeros discípulos. Haz que la experiencia de nuestra pobreza no sea motivo de amargura o de crítica, sino de construcción, como fue para los apóstoles. Señor, hemos construido sobre la arena sin ti, pero contigo construiremos sobre la roca. Nuestros esfuerzos eran tan inútiles porque nos faltaste tú, pero si tú estás con nosotros, estamos seguros de que caminaremos por senderos justos, que darás abundancia a nuestra vida.
Recuerda.
¿Cómo oraba la primera comunidad cristiana de Jerusalén? Al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles se narra que en la primera comunidad de Jerusalén, educada por el Espíritu Santo en la vida de oración, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.
¿Cómo interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia?
El Espíritu Santo, maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración y la hace entrar cada vez más con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. Las formas de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos y canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana.
¿Cuáles son las formas esenciales de oración cristiana?
Las formas esenciales de oración cristiana son la bendición y la adoración, la oración de petición y de intercesión, la acción de gracias y la alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración.
Bueno, y abrimos en estos momentos nuestros micrófonos para vuestras preguntas. Debéis llamar a este número de teléfono que vais a escuchar en estos momentos.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Rocío.
Buenos días, padre. Llama Pilar de Cáceres para preguntar cómo puede preparar la oración a lo largo del día.
Bueno, pues es muy buena pregunta, puesto que toda oración está llamada a hacer de nuestra vida oración. ¿Y cómo hacerlo? Pues procurando pensar en Dios en los distintos momentos del día. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando estás en tu casa, con tu familia, pues pensar en Dios. Cuando estás en clase, pues saber que Dios te acompaña. Cuando te diviertes con tus amigos, hacer partícipes de esa alegría y de ese gozo al Señor. Cuando haces deporte, saber que tienes un compañero que te acompaña. Rechazando también los pensamientos de soberbia y de vanidad que nos alejan de Cristo. Quitando lo que haya de envidia y de rencor a los demás en el corazón. También luchando contra estos que son los enemigos del alma, que la tradición de la Iglesia nos habla continuamente de ello, ¿verdad? Esto de luchar contra la carne, luchar contra el mundo, luchar contra el demonio. Es decir, la lucha contra la sensualidad. Y en definitiva, procurando tener un corazón enamorado de Dios. Por eso, qué importante es el estar en búsqueda del Señor toda nuestra jornada. Y de esta manera se convierte nuestra vida en una íntima y confiada conversación con el Señor. Por eso, y hay que repetirlo, es importante este comportamiento certero que nace de un corazón que constantemente, desde la mañana a la noche, está siempre mirando al Señor. Y esto desde la facilidad de un corazón agradecido a Dios por todo lo que recibimos de Él, como hemos dicho hoy en el programa. En cada momento, Señor, no me abandones. Señor, estate conmigo, porque sabemos de nuestra precariedad. Dios, que es manso y humilde de corazón, en Cristo, en el corazón de Cristo, que lo reconocemos tal como Él se definió a sí mismo, pues el saber que el Señor siempre a manos llenas se desbordará sobre nosotros y estará siempre abriéndonos. Cuando nosotros pedimos, se nos da. Cuando nosotros buscamos, nos encontramos. Cuando nosotros llamamos, Él siempre nos abre. Este es el corazón de Dios, un corazón que está siempre al tanto tuyo. Sí, Rocío.
Nos ha llamado Inmaculada de Vizcaya y compartía que ella llevaba como 40 años pidiendo por la paz en su familia y que no terminaba de llegar esa paz al hogar. Incluso los hijos se ríen de ella cuando sigue orando por esto. Entonces ella decía que te replanteas la eficacia de esa oración. Se preguntaba si era escuchada.
Siempre somos escuchados, Inmaculada. Siempre somos escuchados por Dios. Lo que pasa que muchas veces Dios se hace rogar porque el don que pedimos es tan inmensamente grande que nosotros tenemos que cambiar nuestro corazón. Y en la espera, nuestro corazón va tomando soplo, va haciéndose más grande. Lo que nosotros estamos pidiendo a Dios tiene que tener un corazón preparado para ello. Entonces, dice San Agustín, cuando Dios se hace rogar es porque el don que nos tiene que dar es tan grande, tan grande, tan grande, que nuestro corazón tiene que también hacerse grande. ¿Cómo se prepara el corazón para tener más cavidad? Pues con la petición, rogando a Dios. Y de esta manera, conforme vamos pidiendo, nosotros también vamos siendo molde que se agranda para acoger ese don que Dios nos quiere regalar. Inmaculada, insiste, reza. Es verdad que muchas veces esto de rezar constante, perseverante y aparentemente sin resultados, digo aparentemente, puede verse por los demás como una locura, pero no es así. Es decir, el amor se sabe que el amado te quiere, que el amado está ahí, y por eso Dios te ama tanto, Inmaculada, que tarde o temprano te lo va a regalar. Es importante la espera. ¿Por qué? Porque en la espera el Señor va confeccionando lo que Él te quiere regalar. Por eso no cedas. Sigue pidiendo que el Señor te lo está queriendo regalar, te lo está queriendo dar. Bueno, pues terminamos por hoy el programa. Son las 8:54, tenemos que terminar justo a las 8:55 y por eso terminamos de la mejor manera, que es con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo viernes, sabiéndonos amados de un Dios que siempre está a favor nuestro.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.